Qué emocionante que estemos reunidos esta semana, que es muy significativa, muy importante para nosotros, porque es muy evidente que los judíos en la Escritura y por lo que hoy conocemos de los judíos, su vida gira en torno a su calendario y esto es importante porque su calendario tiene fechas muy especiales en las que celebran, recuerdan quiénes son como pueblo que Dios les ha llamado y quién es Dios, quién es el Dios que les ha rescatado. Y así su vida giraba en torno a estas grandes fiestas, pero la más, digamos, la fiesta clímax de todas las fiestas era justo la semana de la Pascua. Y eso es importante porque Jesús toma esa semana de la Pascua para ir a Jerusalén y durante esa semana Jesús, tenemos la historia de la entrada triunfal en la que Jesús es recibido con cánticos mesiánicos, cánticos que hablan acerca de el Rey, aquel que viene en el nombre del Señor, el Mesías que vendría y por fin restauraría a Israel el reino y Dios reinaría por medio de él y se establecería ese reino de Dios en la tierra y todas las naciones y todos los extranjeros vendrían a Jerusalén y le reciben con estos cánticos del Rey Mesías. Pero inmediatamente que Jesús llega a Jerusalén, no instaura su cuartel en Jerusalén ni establece un gobierno terrenal. Nos dice incluso la narrativa que Jesús antes de entrar está llorando. Está llorando porque Israel no conoció el tiempo de su visitación y lo que es para esta ciudad paz, que en toda su historia no vio casi paz esta ciudad. Jesús entra a Jerusalén y después llega al templo para confrontar la corrupción de sus líderes y la corrupción del templo, que ya no es una representación correcta del Dios de Israel. Y ese día Jesús se gana muchos enemigos en esa purificación del templo. Él declara su autoridad sobre el templo porque Él es el Rey. Y después tenemos esta última cena de Jesús con sus discípulos, en la que Jesús empieza a hacer un recuento de esta celebración de la Pascua, de cómo el Dios de Israel había rescatado al pueblo de Dios de esa esclavitud en Egipto, de esa opresión, y cómo Dios les había rescatado por medio de una intervención de gran poder. Dios había actuado para rescatar a esta nación. Y entonces los símbolos de la Pascua cobran un nuevo significado. Resulta que ahora no es un cordero el que se va a sacrificar, sino es el Cordero de Dios. Es Jesús mismo, que su cuerpo va a ser quebrado y su sangre derramada para rescatar a su pueblo de otra clase de esclavitud, una mucho más grande, la esclavitud del pecado por medio de su muerte. Así que la Pascua, digamos que Jesús toma estos elementos y nos cuenta la historia de la salvación por medio de una comida. Eso fue lo que vieron el día de ayer, una comida que nos recuerda quiénes somos y quién es Dios y a qué nos ha llamado. Así que esta semana es importante para nosotros porque podríamos decir que no solo partió la historia, sino nuestra historia. Y que nuestras vidas, por muy caóticas que parezcan, tienen sentido porque son parte de esta gran historia, la historia de la salvación. Y hoy lo que veremos es Juan capítulo 18 y 19. Juan tiene algo muy especial. Cuando hablamos de los evangelios, tenemos los que llamamos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Se les llaman así porque regularmente sus historias se pueden ver juntas. Pero Juan narra la pasión desde una perspectiva distinta. Y eso lo hace muy interesante el Evangelio de Juan. Juan cuenta la misma historia, pero llena de símbolos e imágenes cada una de las escenas de la pasión. Porque quiere Juan apuntar a algo muy específico sobre Jesús. Y creo que será interesante que meditemos en el arresto de Jesús en Getsemaní y en su el interrogatorio y en la crucifixión desde los ojos de Juan. Y cómo cada parte de esta narrativa se llena de significado para Juan y para los creyentes. Y, es decir, una analogía que podíamos tomar para tratar de entender lo que les quiero comunicar. Dice Gary Burch, es un comentarista bíblico, es como ver el escenario de la Revolución Francesa, históricamente hablando, y luego ver, o más bien, ver la obra de teatro de Los Miserables. Es como la narrativa, pero desde unos ojos que tratan de decirte algo acerca de la experiencia de esas personas en lo que estaban viviendo. ¿Okay? Entonces, por decirlo así, no estoy diciendo con eso que Juan ha manipulado la historia y la está contando desde una especie de novela, no, sin duda alguna no, pero sí podríamos decir que Juan quiere que tú y yo veamos la pasión, pero desde unos ojos que entienden el significado de la pasión, no solo una narrativa histórica, sino lo que significa la semana de la pasión. Esta vía crucis, esta vía dolorosa, tiene un significado más que la muerte de un hombre que habló de parte de Dios. Es algo mucho más profundo. Entonces, ¿les parece si oramos y reflexionamos acerca de esta historia? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Te rogamos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros ojos a tu palabra, Señor, y puedas transformarnos. Te damos gracias, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Acompáñame a Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18. Dice: y habiendo dicho Jesús estas cosas, la última escena es Jesús orando por sus discípulos, lo que llamamos la oración sacerdotal del Señor, es Juan 17, una oración bellísima. Dice: salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Ahora, Juan no menciona qué huerto es, pero nosotros sabemos que es el huerto de Getsemaní. Dice: en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, las desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Aquí está el relato lleno de significado, lleno de imágenes y contrastes, palabras que están llenas de un significado muy importante para nosotros. a lo largo de todo el Evangelio de Juan, Juan utiliza una palabra, la obra de Jesús, para indicar algo muy especial. En varias ocasiones Jesús dijo a sus discípulos, cuando estaba su vida en peligro, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Hablaba de la hora en la que su Padre lo iba a glorificar o su Padre sería glorificado. Pero ya en el capítulo 18, Jesús dice, esta es mi hora, ha llegado la hora de glorificar al Padre. Así que, ¿qué significa la hora de Jesús? Significa el momento de ir a la cruz. Y eso es importante porque el Evangelio de Juan nos muestra que el clímax del ministerio de Jesús en la tierra fue este momento, el momento de ir a la cruz. Y que Jesús no está siendo una víctima de las circunstancias. Jesús está cumpliendo su hora, el plan de su Padre para Jesús, el propósito de su ministerio, el propósito del testimonio que Jesús vino a dar. Jesús vino como un testigo de Dios, pero un testigo único, un testigo que viene de arriba. Y ese lugar será el clímax del testimonio de Dios al mundo, el testimonio que Jesús ha venido a dar. A los ojos humanos pareciera que están acabando con la vida de Jesús, pero nosotros entendemos a lo largo de la Biblia que nadie está acabando con su vida. Jesús está entregando voluntariamente su vida. Y como Jesús mismo dijo, Él tiene poder para entregarla y para volverla a tomar. Por eso en el Evangelio de Juan se nos dice en el capítulo 1 que las tinieblas no comprenden e intentan apagar la luz del testimonio de Jesús. Jesús siendo la luz. Pero en realidad las tinieblas no pueden apagar la luz, sino que se disipan ante ella. Así que Jesús en verdad le dijo a sus discípulos, confíen, en el mundo van a tener dificultades, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que esta es una hora difícil para Jesús, pero es la hora en la que será glorificado, es la hora de su victoria, es la hora donde llevará a cabo su obra de testimonio, el testimonio de Dios en la cruz. Así que lo que pareciera ser algo que está fuera de control y que Pedro no lo comprende, quiere defender a Jesús. Jesús tiene que decirle a Pedro, Pedro, esta es la copa que mi Padre me ha dado a beber. Esto es como tiene que suceder. Este es el plan, Pedro. Nada está fuera de control. Yo estoy en control y Dios está en control de lo que está sucediendo. Entonces, qué interesante. Lo que el mundo percibe como el acabar con la vida de Jesús no es sino el plan soberano de Dios. Este es su plan de rescate, este es el propósito. Ahora en la escena vienen al jardín, al huerto de Getsemaní. Y todo tiene mucho significado. Juan es muy detallista porque, otra vez, Juan llena de símbolos y de significado estos detalles. Se nos menciona no el nombre del huerto, pero se nos menciona el lugar por el que cruzó Jesús. Es el otro lado del torrente de Cedrón. Y esto es interesante por lo siguiente, porque este torrente, el torrente de Cedrón, regularmente estaba de un color café o un color oscuro, porque la sangre de los animales que se sacrificaban en el templo corría y llenaba este arroyo, este pequeño arroyo con la sangre. Así que qué interesante, porque víctimas que se van a sacrificar esa noche para la Pascua, y ese torrente que va a estar de cierto color por la sangre de los animales, Jesús está cruzando ese torrente. Él es ese sacrificio. Y está en un huerto en el que era una prensa de olivo. Eso es Getsemaní. Era un lugar donde había una prensa para los olivos y se extraía el aceite. Así Jesús, su vida que va a ser presionada, va a ser aplastada, pero de su vida va a salir vida. De su sacrificio va a haber vida para otros. Y no solo eso, sino que se nos dice en la escena que llegan a preguntarle a Jesús. Jesús les dice: ¿a quién buscan? Y ellos contestan: a Jesús Nazareno. Y Jesús responde: pues yo soy. Y caen para atrás. Es una escena extraña, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que Juan está tratando de decirnos acerca de Jesús? Bueno, yo soy en el Evangelio de Juan es muy importante, porque es lo que usa Jesús para hacer referencia a sí mismo, y hace una referencia directa con el yo soy del Éxodo, el que se apareció a Moisés. Yo soy el que soy. Jesús se identifica como ese yo soy, y siempre identifica su yo soy con algo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Y cuando vienen a preguntar, y Jesús sale al encuentro y les dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Pues yo soy. Y caen a tierra. Es como si Juan quisiera decirnos nuevamente: Dios está en control. Estos hombres no podrían arrestar a Jesús si Dios no lo permitiera. Jesús está en control. Es como una manifestación del poder divino que hace que estos hombres caigan a tierra. No lo están adorando, pero caen a tierra. Así que aún el arresto de Jesús está controlado. No lo podrían arrestar si Él no lo permitiera. Ahora, ¿qué contraste? Aquí hay uno de los grandes contrastes que hace Juan. Porque Jesús está en un huerto. En un huerto está siendo arrestado el gran yo soy. Pero qué interesante, porque en un huerto, hace muchos años atrás, estaba uno que representaba a Dios, Adán. Y Adán en el huerto se enfrentó a la tentación, se enfrentó al enemigo y perdió. Decidió rebelarse contra Dios. Decidió definir por él mismo lo que es bueno y lo que es malo, e independizarse de Dios. Mira el contraste. Ahí donde perdió Adán, Jesús venció en Getsemaní, en otro huerto. Ahí donde Adán se escondió, ¿recuerdas cuando Dios le buscaba y él se escondió? Aquí Jesús sale abiertamente: ¿a quién buscan? Se da a conocer, se revela como el yo soy. Ahí donde uno hizo su propia voluntad, aquí hay uno que dice: la copa que el Padre me ha dado a beber, no la voy a tomar. ¿Qué contraste? En un jardín el hombre perdió todo, y en este jardín Jesús vino para recuperar todo aquello que hemos perdido por el pecado. Y en otro jardín, el jardín celestial, la historia de la Biblia termina con: no hay más muerte, no hay maldición. Y la razón por qué termina así la historia es por este momento, porque en este jardín Jesús ha decidido hacer la voluntad de su Padre y entregarse para rescatarnos. Pero entonces en el verso 12 dice: entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Cuántas personas fueron por Jesús? Muchísimas. Tenemos una compañía de soldados, que esto es una compañía romana de soldados, acompañada de alguaciles judíos. Así que de pronto queremos echarle la culpa a unos o a otros, pero en el relato de Juan, romanos, no judíos, y judíos están involucrados. Y creo que hay una razón por la que Juan aclara esto, para decirnos nuevamente: quien está en control es Jesús. No es la culpa de los judíos, no es la culpa de los romanos. Obviamente Jesús está muriendo por la culpa de todos, pero Jesús no es una víctima. Jesús está en control y está entregando su vida tanto por judíos como por no judíos. Dice que prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron a este personaje. Dice primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Así que Juan está tratando de decirnos, aquí hay algo chistoso, mi querido lector. Porque tenemos a una autoridad, el sumo sacerdote, pero no lo llevan a la autoridad. ¿A quién lo llevan primero? A su suegro, quien está realmente bajo el poder. El yerno está bajo el poder del suegro. Así que aquí hay algo que el lector te está tratando de decir, perdón, el autor te está tratando de decir, mi querido lector, el juicio de Jesús es un juicio injusto, está lleno de corrupción, date cuenta de este detalle. Tenemos a un hombre que sigue siendo sumo sacerdote, aunque ya no ejerce ese poder, sino que tras bambalinas dirige todo, y lo llevan primero a él. Y dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora volvemos a esta escena, pero no te pierdas los detalles. Juan es muy detallista, sus detalles están llenos de significado y algo que nos quiere decir. Pero ok, hay muchas escenas aquí que están pasando todas al mismo tiempo. Entonces, mientras, como si te dijera Juan, ok, mientras Pedro está ahí tratando de calentarse, esto está pasando adentro. Este es uno de los contrastes de Juan. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben de lo que yo he dicho. Ahora aquí también hay un dato interesante que a lo mejor no nos daríamos cuenta nosotros, pero Juan nos lo hace saber. Y esto es lo importante. En este interrogatorio, Anás tenía que preguntarle, que de por sí, Anás no era la persona a la que tenían que acudir. Pero Anás tendría que haberse dirigido a los testigos. Pero no hay nada que los testigos, los falsos testigos puedan decir de Jesús. Y no está preguntándole tampoco a los discípulos. Lo que hace es preguntarle directamente a Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Qué es lo que yo enseño? Pregúntale a los testigos. Así que nos enseña que Anás está haciendo mal las cosas. Anás está preguntándole a Jesús lo que no debía haber hecho en un juicio. No es lo correcto. Y lo está haciendo para hacer caer a Jesús en sus palabras. Así que todo acerca de este juicio es equivocado. Está realizándose de noche. Se le considera culpable antes de escucharlo a sus testigos. Se contratan falsos testigos. Se maltrata a Jesús y se dirigen directamente a Jesús para tratar de hacerlo tropezar. Así que todo está equivocado en este juicio. Pero dice el 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Es decir, este interrogatorio fracasó. No lograron culpar como querían a Jesús. Así que ahora lo mandan al sumo sacerdote en forma, a su yerno, Caifás. Ahora, no nos narran en este evangelio esta conversación con Caifás. En los otros evangelios sí está. Pero el punto de Juan es decirte, mira lo corrupto que está el sistema. Nada en este juicio tiene que ver con justicia. Tiene que ver con acabar con la vida de Jesús. Pero otra vez, ¿quién está en control? Jesús. Pero mientras todo esto sucede, la escena con Pedro, dice el 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Ahora, por favor, ten en cuenta esto. Piensa en las palabras de Jesús mientras ves las palabras de Pedro. Jesús ante Anás y su respuesta. Mira, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces, aquí está el segundo contraste que nos presenta Juan. Mientras Jesús con valentía no negó la voluntad de su Padre, no negó a los discípulos, sino que los protegió y los cuidó. Mientras Pedro, que había jurado, no importa si los demás te abandonan, yo voy a dar mi vida por ti. Pedro fue tan valiente como para sacar un cuchillo y cortarle la oreja a un soldado, pero se derrite ante las palabras de una muchacha que le pregunta, ¿no eres tú amigo de Jesús? ¿Dónde estaba ahí la valentía y el coraje de Pedro? Se desbarata y niega a Jesús. Ahora, quizás podríamos ser muy duros con Pedro, pero Pedro es una advertencia para nosotros. Pedro nos enseña algo de nuestra propia naturaleza. Sin duda alguna, Pedro no había planeado negar a Jesús. Y sus palabras eran sinceras cuando dijo, no importa si los demás se escandalizan, yo no me voy a escandalizar de ti. Eran sinceras. Pero hubo algunos pasos que llevaron a Pedro a negar a Jesús. Pedro estaba demasiado confiado en él, sin querer escuchar a Jesús cuando dijo, Jesús, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos. Cuando caigas y te levantes, anima a tus hermanos. Pero Pedro no escuchó a Jesús. En el huerto de Getsemaní oró poco. No se mantuvo en oración. No escuchó a Jesús decirle que era necesario orar y velar para no entrar en tentación. Y Pedro empezó a seguir de lejos a Jesús, al grado que estaba en el patio y, como nos narra Juan, con frío, tratando de calentarse. Una noche en la que Pedro se olvidó de quién es el Señor y se olvidó de quién es Él. Descubrió que es más difícil seguir a Jesús que morir por Jesús. Pero volveremos a Pedro, lo vamos a dejar ahí un momento. Así que ahora lo llevan a Pilato, a Jesús, dice el 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. ¿Notas lo irónico de Juan? Juan es muy irónico. Estos hombres tienen una suma preocupación por sus tradiciones y por no contaminarse, pero no tienen ningún reparo en engañar y matar a un hombre inocente. Y eso es un punto que veremos más adelante. Y otra vez podríamos culparlos y decir, mira qué hipócritas. Pero otra vez, nos enseña algo de nuestra propia naturaleza. Nos enseña algo de nosotros. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Eso es una acusación, ¿verdad? No es ninguna acusación, ¿verdad? Ahora, los judíos en este momento no pueden darle muerte a alguien. Por eso fueron primero con Anás, de una forma que vimos fue todo ilegal. Y también fueron con Caifás, aunque no lo narra aquí, porque quieren llegar a Pilato para decirle, mira, te lo estamos entregando por esto. porque sabían, Pilato no lo va a crucificar, no lo va a matar si es por una cuestión de tradiciones judías. Tenemos que darle algo sólido. Así que si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Dice el 31, entonces les dijo Pilato, pues tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahora pausa. ¿Pero quién está en control? Lo que parece ser eventos desafortunados, donde pareciera ser la corrupción de estos hombres, Dios tiene un plan. Mira lo que dice, 32, para que se cumpliese la palabra que había dicho, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces aquí no hay ninguna casualidad. Dios ha trazado este plan para Jesús. Y Jesús ha anunciado qué muerte ha de morir. Así que no es por una conspiración. No es una víctima. Sino que es la voluntad del Padre. Y entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esta es una conversación muy importante en Juan. Juan nos narra algo que tiene que ver con la naturaleza de la misión de Jesús y la tarea de Jesús. ¿Qué clase de reino Jesús vino a establecer? Así que Pilato nos dice la historia que era un hombre cruel, sanguinario, y que el piso en el que él estaba caminando era como hielo delgado. No quería hacer molestar ni al César, ni quería hacer molestar a los judíos, porque su carrera política estaba en problemas. Así que es un tiempo muy difícil para Pilato. Y la pregunta de Pilato es de naturaleza política. Cuando le pregunta, ¿eres tú rey? Lo que le está preguntando es, ¿eres tú una amenaza para Roma? ¿Es verdad, como los judíos atestiguaban en contra de Jesús, ¿es verdad que tú tratas de rebelarte contra el César, de ser un rey rival de César? Eso es lo que le está preguntando. Y la respuesta de Jesús es, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es como si Jesús respondiera, si tu pregunta es, ¿soy acaso un rey que trata de ser un rival para César? Estás equivocado. Pero si tu pregunta es, ¿soy un rey referente al rey Mesías? Esa es otra cuestión. Date cuenta, por eso responde Pilato, ¿soy acaso yo judío? Es decir, Pilato entendió que Jesús está preguntándole, ok, ¿tú me estás preguntando si soy un rival para César o me estás preguntando si soy el rey que promete la Escritura, si soy el Mesías? ¿A qué te refieres, Pilato? Y responde defendiéndose, mira, yo no soy judío, yo no estoy ahí con supersticiones judías. Así que, ¿qué has hecho? Respóndeme, tu nación te ha entregado a mí. Y aquí Jesús revela algo muy bello acerca de la naturaleza de su reino. En el 36, Jesús le responde de esta forma. Mira, no soy una amenaza política para el César. Ni siquiera mis seguidores son una amenaza para ustedes. Porque mi reino no es el tipo de reino que se establece en este mundo. mi reino es diferente y mis seguidores son diferentes. Entonces Jesús está revelando algo muy, muy importante aquí. Jesús es un rey distinto. Su reino es un reino distinto. Sus discípulos no están formando una nación política con un ejército. Lo que Jesús vino a hacer es algo mucho más profundo. No vino a establecer la misma clase de reino que los hombres establecen. ¿Cómo los hombres establecen reinos? Vienen, conquistan, destruyen y establecen sus propios reinos. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino, lo dice aquí mismo: yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a revelar la verdad. Jesús vino a revelar quién es Dios. Jesús vino a revelarse como la verdad. Y Pilato evade esta declaración. ¿Sabes? Jesús vino a revelar quién es Dios y cuál es el plan de Dios. Y todos nosotros tenemos que tomar una decisión. Podemos escuchar el testimonio de Jesús y recibir la verdad o rechazarla. Muchas veces se culpa a los cristianos de ser demasiado cuadrados, de ser cerrados, de ser exclusivistas. Hey, para ustedes todo mundo se va a ir al infierno menos ustedes. Son muy cerrados, solo condenan a la gente. Pero déjame decir algo. Si bien algunos cristianos tienen una actitud de juzgar a otros y todo el mundo está mal menos ellos, eso es verdad. Pero déjame decirte esto. Vamos a ponerlo así. Si el día de hoy, digamos que hubiera alguien aquí que no cree en el mensaje de Jesús, pongámoslo así. ¿Qué pasa si él en verdad es el mensajero de Dios? ¿Qué pasa si este hombre, Jesús, realmente es más que un hombre y es Dios hecho carne? ¿Qué pasa si Él vino a revelarnos nuestro problema y nuestra necesidad de salvación? ¿Qué implica rechazar a un hombre así y su mensaje? ¿Me explico lo que trato de decirte? No se trata de rechazar a los cristianos. Se trata de rechazar a aquel que clama ser el testigo de Dios. Así que todos estamos como Pilato en algún momento de nuestra vida. O escuchamos la verdad y la recibimos, o la rechazamos, pero tendrá consecuencias. Porque no estamos rechazando un mensaje solamente, o una religión, o un grupo de personas. Si Jesús es en verdad quien revela la verdad de Dios, porque es el que viene de arriba, si Él es el mensajero divino, rechazarle tiene consecuencias. Es algo que tengo que considerar. Jesús dijo: yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino Jesús vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero luego Jesús dijo: pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que dice el 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Otra vez, Juan está siendo irónico, porque mientras sin duda alguna Pilato no cree que Jesús es el rey, nosotros los creyentes decimos: exacto, este es quien es Jesús. ¿Le recibirán o le rechazarán? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pero mira el significado de lo que está ocurriendo aquí. ¿Quién es Barrabás? La idea de ladrón quizás se queda corta. o no es la mejor interpretación de quién es Barrabás. Barrabás es más bien un terrorista. Es alguien que está opuesto a Roma y ha tratado por medio de las armas y de asaltos y de la violencia liberarse del yugo romano. Y aquí está uno que no representa una amenaza política para Roma, que es Jesús, que su reino es diferente y lo que él ofrece es la verdad. Y date cuenta de esto, a uno que sí es una amenaza lo van a soltar, y aquel que es el príncipe de paz y ha venido a revelar la verdad, lo van a entregar. Pero otra vez, ¿quién está en control? Date cuenta de lo que está ejemplificando este texto. Esto es lo que es la misión de Jesús. Él es el sustituto. ¿Notas? En la Pascua le suelto a uno. Y Jesús lo que vino a hacer es traer libertad al entregar su vida. Nosotros somos Barrabás. Y Él es el que tomó nuestro lugar. Barrabás merecía un castigo. Jesús va a recibir el castigo que no merece, para dejar libre al que lo merece. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces nota otra vez la ironía del texto, porque estos hombres se están burlando. Pero esta es precisamente la identidad de Jesús. Pero otra vez, ¿qué clase de rey es Jesús? Jesús no vino para a través de la violencia y el odio y la venganza establecer su reino. Jesús es un rey muy diferente. Aunque si bien tendría el poder, Jesús vino para, de hecho, hacer a un lado sus derechos, para ser una clase de rey distinto, para por medio de su muerte y su sacrificio reinar. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces, para este momento, Pilato quiere soltar a Jesús y espera que, viendo a Jesús así, lo dejen ir. Dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: ese homo, ¿verdad? ¿Recuerdas? He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Una vez más, Juan nos deja saber: Pilato quiere soltar a Jesús, de hecho, pero su poder no sirve, porque la voluntad de Dios es que Jesús muera. Así que Pilato, con todo su poder, no puede hacer lo que realmente quiere hacer. Y Jesús le aclara bien las cosas. Quien está por encima de Pilato y por encima del César es el que ha dado autorización para que Jesús muera. Así que, ¿quién es este que tiene mayor pecado? Pensaríamos Judas, pero Judas no fue quien entregó a Jesús a Pilato. Lo más correcto sería pensar o en Anás o en Caifás. Sería lo más correcto, de acuerdo al contexto. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Una vez más se nos menciona, esto tiene que ver con la Pascua. Es como si Juan dijera, hey, mi apreciado lector, recuerda esta historia. ¿Qué es la Pascua? Es la cena que celebra la libertad, cuando Dios intervino poderosamente para rescatar de la esclavitud a su pueblo. Y esto está ocurriendo con Jesús. Dice, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ahora, otra vez, mira lo irónico, un pueblo que todo el tiempo, Palestina, palpita con amargura y con rencor y con deseos de la liberación de Roma. No quieren a la imposición de Roma, pero están rechazando a su rey para decir, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y de ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. También esto está lleno de significado, porque cuando crucificaban a un hombre, lo ponían a la entrada de la ciudad, donde estaban todos, donde convergían todos los caminos. Y esto era para una advertencia. Esto le pasa a los que desafían a Roma, y queremos que todas las personas lo sepan. Así que esa avenida era muy concurrida. Y no solo eso, sino que puso un título en tres idiomas. Y eran los tres idiomas de ese momento, en ese lugar. El latín, el idioma de los romanos, el idioma legal. El arameo, que dice aquí hebreo, pero es arameo, que era el que hablaban las personas en ese tiempo, los judíos. Y por supuesto, también el griego, el idioma internacional. Así que, ¿qué significa esto? Jesús está a la vista de todos y su sacrificio está a la vista de todos y está en el idioma en el que todos pueden entender. Cuando alguien moría crucificado, se le ponía en sobre su cabeza los crímenes que estaba pagando, y los crímenes que Jesús está pagando es este, Rey de los Judíos. Así que todo apunta a que Dios en Cristo, este glorioso Dios de Israel en Cristo, vino a reinar y lo hace por medio de morir en la cruz por su pueblo y por el mundo. Así que vamos a terminar esta noche con la última sección del pasaje. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era, otra vez, la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así que el texto termina describiendo la crucifixión de Jesús y registra algunas palabras importantes. Jesús pronuncia estas famosas palabras, de las siete palabras que Jesús dice desde la cruz, y una de estas es para el cuidado de María. Algunos comentaristas creen que Juan, el discípulo, era su primo. Tendría sentido por algunos pasajes, y que está teniendo este cuidado y esta preocupación por otros desde la cruz. Así que esta palabra nos enseña algo. Una vez más, Jesús no está interesado en él, está interesado en los demás. Está preocupado por los demás. Jesús es quien cuida de nosotros, y aún desde la cruz expresa su cuidado y su preocupación por nosotros. Pero luego Jesús dice: tengo sed, y consumado es. Este grito, tengo sed, y este grito, consumado es, no es una víctima a Jesús, es una declaración. Significa: todo ha sido cumplido, o también: el precio ha sido pagado. Jesús está diciendo: su misión, que era morir en una cruz, ha terminado. Todo ha sido cumplido. Y al final, un soldado confirma que la muerte de Jesús es así, traspasando su costado, y sale agua y sangre. Ahora, se han dado mucha información médica al respecto de la muerte de Jesús, y cómo quizás esa lanza perforó a Jesús, perforó su corazón, que para este momento, por los golpes y por la asfixia, se había llenado de agua sus pulmones. Pero Juan no está pensando en el lado médico, aunque bien todo eso es muy interesante. Juan está viendo una imagen aquí. Jesús, a lo largo de este evangelio, ha dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La mujer samaritana que había tratado de saciar a través de distintas relaciones aquel vacío que tenía en su vida, Jesús le dijo que él podía ofrecerle un agua que, si bebía de ella, no tendría sed jamás. Jesús ofrecía el Espíritu Santo a quienes creyeran en él. Ahora llegó el fin. Murió Jesús, y esta herida de Jesús, de la que sale, sí, agua y sangre, implica algo más. Es a través de la muerte de Jesús que tú y yo no solo tenemos perdón de pecados, sino la oportunidad de tener una nueva vida con Dios, de que Dios nos promete su Espíritu, que puede cambiarnos por dentro y transformarnos en personas completamente nuevas y distintas. Eso es lo que ofrece la muerte de Jesús. Es más que un ejemplo, es un nuevo comienzo, es un rescate, es una liberación de la esclavitud, del pecado y la muerte. Así que, ¿será el día de hoy que estarás como Pilato, preguntándote qué hacer con Jesús? ¿Será verdad Jesús? Muchas veces se pregunta qué es la verdad, pero no porque haya una intención de conocerla. Pilato estaba tan cerca, pero su deseo de complacer a los hombres fue mucho más grande. ¿Qué que su deseo por conocer a Jesús. Tenía temor de quién era Jesús, pero no fue suficiente como para que Pilato tomara una decisión por Jesús. Y algunos están así. Tienen cierto temor sobre Jesús. Quieren conocerle más, pero no dan el siguiente paso. ¿Será que estás como Pilato? ¿O será como Anás y Caifás? Hombres que serían a los ojos de los demás ejemplos de modelos religiosos, pero que detrás de ese velo religioso hay corrupción e intereses egoístas. Están muy preocupados por no contaminarse en el día de la Pascua, pero no tienen ninguna preocupación por la contaminación que produce engañar y matar a un hombre inocente. Han hecho concesiones para ganarse el respeto del César. Estos hombres son tan mundanos como Pilato. ¿Y será así que quizás alguno de ustedes que ha venido esta noche puede identificarse? Religiosos, incluso se consideran mejores que otros, pero detrás de esa máscara, en el interior, hay deseos egoístas y corrupción y muerte. No hay nada piadoso en el interior. Jesús también quiere revelarse a tu vida. O como Pedro, ¿será que el día de hoy vengo derrotado? Porque he querido ser héroe, entre comillas, pero me he dado cuenta que he negado la fe, que no es tan fácil caminar como cristiano y dar testimonio de él. Bueno, la historia de Pedro no se acaba ahí. Pedro sería restituido. También la Pascua era para él. También este sacrificio era para él. Y si el día de hoy a lo mejor puedes reflexionar, no he vivido como debería vivir como cristiano. No he caminado en esa plenitud. He negado muchas veces con mi vida a Jesús. Hoy Dios quiere restaurarte. Hoy quiere restaurar tu relación con Él. Pero sobre todo, quizás el día de hoy necesitas este regalo que te ofrece Jesús, una nueva vida, un nuevo comienzo. Eso es lo que Jesús vino a hacer, morir por nuestro pecado. Y verás, el pecado no es romper solo una regla, no es simplemente portarse mal. Pecado es esto que nos destruye por dentro. ¿Sabías? Vas a pensar que no tiene ninguna relación, pero ¿sabías que el animal más peligroso en el mundo no es un león o una serpiente, sino el mosquito? Y una picadura de ese mosquito puede introducir algunas situaciones en tu cuerpo que te destruyen por dentro y te llevan a la muerte. Y eso se parece mucho al pecado. Nos corrompe por dentro, nos hace menos humanos. Es eso que nos lleva a ser egoístas y orgullosos. Eso es lo que Jesús vino a resolver. Ese pecado que está detrás de todas las decisiones egoístas y terribles de todos los imperios tiranos, o detrás de ese esposo o esposa que está abandonando a su familia, detrás de ese hijo que es malagradecido y se rebela contra sus padres, detrás de ese momento donde utilizo a una persona para aprovecharme de ella para mis propios intereses. Es eso. Y eso es lo que Jesús vino a hacernos libres. Así que solo quiero hacerte una invitación. Si el día de hoy sabes que necesitas el perdón de Jesús, que viene a ofrecerte un nuevo comienzo y una nueva vida y transformarte por dentro, yo solo quiero ayudarte a orar. Entonces les quiero pedir que cierren sus ojos a todos. Y si este es lo que tú el día de hoy reconoces, quiero arrepentirme del pecado, de eso que me destruye y me esclaviza, y no has hecho una decisión por Jesús nunca. Mejor has oído de Jesús, pero no has hecho nunca una decisión consciente y voluntaria de quiero seguir a Jesús y necesito el perdón de Jesús. Yo quiero animarte el día de hoy a que lo hagas. Si este es tu caso, solo quiero ayudarte a orar. ¿Podrías ponerte de pie? Si tú quieres eso, quieres que Jesús te perdone y quieres esa vida que te ofrece y no la tienes todavía, no has tomado esa decisión nunca. Has oído de Él, pero no has entregado tu vida a Jesús y te has arrepentido conscientemente del pecado. Necesito que Él me salve y me perdone. Eso es lo único que estás reconociendo, ninguna otra cosa, ¿no? Solo te pido que te pongas de pie por la siguiente razón, porque es una forma de decir: esto es en serio, realmente quiero eso. Simplemente quiero invitarte un momento más, si alguien quiere tomar esa decisión, si no lo has hecho antes, si no has decidido por Jesús, si reconoces que has vivido en pecado, en egoísmo, en orgullo, y hoy necesitas ese perdón, pero te estás decidiendo entregarle tu vida y tu voluntad a Jesús para que te dé un nuevo comienzo y una nueva vida. Ponte de pie, por favor. Los que están puestos de pie, ¿por qué no oramos juntos? Déjame guiarte en esta oración. No es ninguna oración especial, solo es una oración que yo quiero ayudarte a orar. Vas a repetir estas palabras, pero por favor, hazlo sinceramente. Solo es un modelo de oración, solo voy a guiarte. Cierra tus ojos, los que se han puesto de pie, y ora conmigo así. Dios mío, rescátame, sálvame, perdona mis pecados. Entiendo que soy un pecador que necesita salvación. Y hoy vengo a Jesús rogándole que me limpie, que perdone mis pecados y que me haga una nueva persona, que me dé un nuevo comienzo, que me haga libre del pecado, de la muerte. Y te doy gracias, Señor. Y hoy confieso a Jesús como ese Señor de mi vida. Amén.